De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Llega el reto climático. José Miguel Viñas, no voy a decir cuántos días sin verte porque nos vimos el viernes.
Hace poquito, sí.
De forma excepcional. Pero aquí está José Miguel Viñas para hablar del reto climático que siempre comenzamos de esta forma.
Meteoconsultas.
La meteoconsulta de hoy es de Enrique Obregón, que nos dice que nadie puede negar que la concentración de CO2 en la atmósfera ha alcanzado unos niveles que no se habían registrado en mucho tiempo. Teniendo en cuenta, añade Enrique, que hay muchos procesos naturales en la Tierra que absorben y emiten CO2, ¿cómo pueden estar tan seguros los científicos de que ese exceso de dióxido de carbono se debe a nuestras emisiones y no se está produciendo por una emisión neta de origen natural?
Pues mira, se conocen bastante bien cuáles son las fuentes y los sumideros de carbono en la Tierra y está bien cuantificada la cantidad total de ese CO2 que emitimos nosotros, los seres humanos, a la atmósfera cada año como consecuencia del consumo de combustibles fósiles. El año pasado, Pepa, en números redondos fueron 33.000 millones de toneladas. Este año la concentración de ese gas en la atmósfera ha alcanzado las 415 partes por millón en volumen y sabemos que es el valor más alto alcanzado en la Tierra en los últimos 3 millones de años. Es decir, en ningún momento de la historia de la humanidad hemos tenido una atmósfera con una cantidad mayor de CO2. Aún así, Enrique tiene dudas sobre la posible existencia de una fuente natural oculta que de alguna manera estuviera provocando eso, ¿no? Que se haya disparado de esa manera el CO2. Pues bien, el análisis de isótopos nos permite diluir esa duda, ya que el carbono presenta en la naturaleza dos isótopos estables, el carbono 12 y el 13. El átomo de carbono 12 es más ligero que el 13, ya que su núcleo contiene un neutrón menos. Y ese hecho hace que sea justamente ese carbono el que asimilan más las plantas al crecer. Los combustibles fósiles y la biomasa que quemamos para producir energía, ¿qué es lo que provoca? Pues enriquecen el aire de ese carbono 12, de manera que la relación entre el carbono 13 y el 12 decrece. Los estudios de paleoclimas determinan que no hay precedentes, al menos en los últimos 10.000 años, de una relación más baja. Por lo tanto, nuestra huella está ahí. Cuando detectamos el carbono, sabemos que ese carbono que está ahora mismo en exceso en la atmósfera tiene un origen humano, no natural.
En definitiva, que se puede conocer el origen del CO2 que está en la atmósfera, ya está, no hay posible confusión.
No, pero bueno, como la pregunta era tan concreta, había que precisarlo.
No, les da unos datos, no hemos entendido mucho. Aquí me dice mi querido Javi Garrido, que no entiende mucho del tema, yo tampoco, pero seguro que los más expertos sí se han quedado con el detalle. De todas formas, yo me quedo con esa conclusión. Se puede conocer el origen, por lo tanto, no hay duda. Para poder enviar sus meteoconsultas, ya saben que pueden escribir a nuestro correo electrónico dpapa@rtve.es o directamente a José Miguel, josemiguel.vinas@tiempo.com, josemiguel.vinas@tiempo.com. También pueden hacerlo a través de las redes sociales del programa o directamente al Twitter de José Miguel, @divulgameteo.
Léxico climático.
Pues sí, porque cada vez es más frecuente leer noticias sobre el cambio climático y en esas informaciones aparecen palabras y expresiones que no siempre entendemos. Por eso aquí las comentamos todos los lunes. Hoy le toca el turno a la expresión escenario climático. Esto que oímos tantas veces, ¿cómo lo definimos? ¿Qué es el escenario climático?
Ese concepto, Pepa, está ligado al de los modelos y las proyecciones climáticas, de las que, como bien dices, pues tanto se habla últimamente. Bueno, pues un escenario climático es una representación plausible y simple o simplificada del clima en un momento dado, pero en el futuro. El establecimiento de escenarios climáticos permite estudiar las posibles consecuencias que tendrá en los años venideros el cambio climático. Las proyecciones climáticas se emplean como punto de partida de esos escenarios climáticos, si bien se toman también como referencia datos del clima actual, datos que ya hemos observado, que cómo se está comportando ahora mismo el clima. En los famosos informes del IPCC se establece un conjunto de escenarios climáticos a partir de una serie de consideraciones, como fijar en cada uno de ellos una determinada cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Se suele hablar de escenarios de bajas emisiones o de altas emisiones. Estos últimos, sin duda, que son los menos deseables, porque deberían de ser a los que no deberíamos dirigirnos.
Actualidad del cambio climático.
Vamos a ella. El viernes por la mañana comentábamos la oferta española, esa oferta de última hora para traer a Madrid la próxima cumbre del clima que debía celebrarse en Santiago de Chile. Y ese mismo viernes se confirmó el cambio de sede. Uh-huh. O sea que efectivamente Madrid va a acoger la cumbre del clima. ¿Tenemos nuevos detalles sobre esa importante reunión internacional del cambio climático?
Pues una vez que Naciones Unidas confirmó que la COP25, la próxima cumbre del clima, se va a celebrar en Madrid, se ha iniciado, como te puedes imaginar, una carrera contra el reloj, ya que solamente falta un mes para que tenga lugar. Las fechas de celebración van a ser entre el 2 y el 13 de diciembre. Chile, también lo comentábamos, mantendrá la presidencia de la COP, aunque la logística va a ser muy complicada, ya que vienen delegaciones de casi todos los países del mundo y muchos mandatarios mundiales que ya habían confirmado su presencia en Chile. Tras la renuncia chilena, se corría el riesgo de no celebrar esta cumbre del clima, lo que hubiera sido algo, pues, un revés, un paso para atrás, ya que hay una cierta emergencia, ¿no? Porque se tomen ya una serie de medidas y acuerdos vinculantes entre los países para ver si de una vez pues tomamos ya esas acciones y de manera decidida, ¿no? Bueno, yo me alegro sin duda de que yo creo que es una buena noticia que nuestro país haya cogido esa COP25 y confío, ojalá, crucemos los dedos, en que no sea un nuevo fiasco como otras cumbres que ha habido estos últimos años y se consigan realmente avances reales, no quede algo en un documento plasmado y ya está.
Sino soy pesimista, pero en fin.
Bueno, hay que ser en este caso optimista, yo creo.
Ya. La semana pasada saltó a los medios una noticia que aseguraba que las proyecciones sobre la subida del nivel del mar para mediados de siglo se habían quedado cortas, muy cortas para ser más concretos. Uh-huh. Las nuevas plantean un escenario mucho peor para millones de personas que viven en las zonas costeras. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Bueno, ese estudio que se ha publicado en la revista Nature Communications certifica un hecho ya conocido. Y es que la subida de la temperatura de la Tierra pues tiene, entre otras consecuencias, ese ascenso del nivel del mar. Las nuevas proyecciones climáticas apuntan a una subida muy significativa de ese nivel marino y quedan obsoletas las anteriores proyecciones. La razón por la que se ha llegado a ese nuevo resultado obedece a que se han integrado en los modelos unas cartografías de terreno mucho mejores, que tienen en cuenta de manera mucho más realista pues elementos como la vegetación, el arbolado o los edificios de las zonas costeras. La sorpresa ha sido la magnitud, comprobar lo mucho que han aumentado los impactos de inundación en zonas del mundo que además están muy pobladas, como ocurre en Asia. La probabilidad de que ocurra al menos una inundación costera catastrófica al año a partir de 2050 ha aumentado en más de 8 veces, por ejemplo, en Bangladesh con esta nueva con este nuevo modelo, 7 veces en la India, 3 veces en China. En esas zonas vulnerables a inundaciones costeras de esos tres países asiáticos, pues viven ahora mismo 300 millones de personas.
Es
decir, que si al final esto se va confirmando, según vayan avanzando los años, pues sin duda que va a ser un desastre, entonces habrá que tomar algún tipo de medidas.
¿Y se sabe, acercándonos a nuestro país, qué lugares concretos de España pueden verse afectados por esa subida importante del nivel del mar?
Bueno, aquí en nuestro país la subida del nivel del mar lógicamente va a tener también su impacto, pero el número de personas afectadas pues no se cuenta ya en millones, sino que serán bastantes menos. Se ha hecho una estimación, en torno a 200.000. Bien, hay 4 zonas de nuestro litoral que están en el punto de mira, principalmente por su alto valor ecológico y que según las proyecciones climáticas dadas a conocer por ese estudio pues podrían casi desaparecer del mapa. Esos 4 lugares, y te van a sonar los 4 muchísimo, son la manga del Mar Menor, donde además tenemos ahora un grave problema medioambiental, como han salido las noticias, las marismas del Parque Nacional de Doñana, también en peligro si sube el nivel del mar, el delta del Ebro, la mitad del cual quedaría anegado con una subida de apenas medio metro en el Mediterráneo, que aparece en las proyecciones climáticas, y otra zona también similar, la Albufera de Valencia, que también se vería seriamente amenazada por esa hipotética subida.
Bueno, hay que estar muy pendientes de eso. Te leo el titular de una noticia que vi hace unos días. Qatar empieza a refrigerar las calles por el aumento de las temperaturas. ¿Aire acondicionado en las calles? ¿De qué va esto? A ver, cuéntanos.
Pues esto es un disparate, hablando claro. Me recuerda muchísimo a otra noticia que no sé si la recordarás, salió hace un mes y pico, que contaba que habían desarrollado un sistema capaz de generar un combustible líquido a partir de CO2. Un combustible que una vez usado generaba más CO2. Es decir, pues el mundo al revés, ¿no? Bueno, esto de Qatar es algo parecido. Los qataríes son, voy a dar un dato, los habitantes del mundo que ocupan el primer puesto en emisiones de CO2 per cápita. y ahora con esto de la refrigeración de sus espacios públicos, pues van a, seguramente a seguir tomando ventaja en esa, en esa lista. En aquel pequeño país del Golfo Pérsico es habitual tener temperaturas muy altas, que muchos días al año se muevan en el entorno de los 40 grados, y para hacer soportable ese abrasador ambiente, pues existen soluciones tecnológicas, que no son otras que aparatos de aire acondicionado, pero...
A lo bestia, claro, para, imagínate en la calle.
De hecho, en Doha, en la capital, pues hay calles donde la gente pues tiene allí pues puestos sistemas que refrigeran el ambiente y vas por la acera al aire libre. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues no creo,
Hombre, es un pez que se muerde la cola, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, Qatar es el... ¿Sabes que se va a celebrar allí la final del Mundial de Fútbol en el 2022?
Incomprensible, pero sí.
Y ya tienen un estadio, el primero del mundo, con aire acondicionado.
Es que...
Es decir, en fin... Que
¿Pero el gasto energético de esto?
Gasto energético que ellos pueden pagar con los petrodólares, pero sobre todo es es una acción que tiene un coste medioambiental tremendo, porque al final van a seguir aportando muchísimas emisiones.
Bueno, Soto me dice, y es en diciembre, imagínate que fuera en julio, ya
sí,
no quiero ni pensarlo.
En diciembre, no sé el dato exactamente, pero probablemente la temperatura media
en Qatar,
en
es que lo hacen en diciembre para que no sea de muerte súbita, digamos.
Sí, no, en verano sería imposible.
En fin, aquí en el reto climático hemos hablado varias veces de las nuevas fuentes de energía y del proceso que nos debe llevar a su uso, ¿no? Nuestros vecinos portugueses parece que nos toman la delantera en el cierre de las centrales térmicas de carbón. También leía la noticia hace unos días.
Sí, aquí en España ese proceso...
Un aplauso para los portugueses.
Sí, sí, en este caso nos han adelantado un poco... Pero vamos, nosotros vamos un poco también en esa senda, ¿no?
Nos han adelantado en muchos sentidos, si es que...
España, la verdad es que va a iniciar también ese cierre de las centrales, pero un poquito más tarde, ¿no? Empezará en el próximo año. Pero en Portugal, pues bueno, ya se han puesto las pilas y han comentado que en el 2023 ya no habrá ninguna operativa. Pero claro, toda la energía que generan esas centrales, ¿cómo la van a conseguir los portugueses? Pues están trabajando en ello, porque por un lado pues han puesto un sistema de bombeo hidráulico en el norte de Portugal que va a aportar parte de esa energía, y sobre todo su apuesta fuerte es por la energía eólica, la fotovoltaica, por paneles fotovoltaicos. Es decir, ellos van a invertir mucho en poder abastecerse en una parte importante de su energía con energía solar, y por supuesto que si hay momentos en los que pues hay muchas nubes y no se puede aportar mucha energía por ahí, pues tendrán un sistema mix energético que permita compensar la falta de aportes de energías renovables como la solar o la eólica. Uh-huh. Pero esa apuesta ahora mismo de Portugal es decidida, es decir, ellos apuestan claramente por la energía solar.
Y acabamos.
Avance semanal de predicción.
Pues eso, acabamos como todos los lunes esta sección con el avance semanal de predicción. Así que cuéntanos qué nos espera esta semana después de la ventolera tremenda.
Eso te iba a decir,
que
los fuertes vientos nos echan ya directamente de la sección, porque todavía siguen soplando.
Oye, ha sido tremendo, ¿eh?
Sí, la verdad.
Y además
es que...
con ese balance trágico, ¿no? En Palma, con la caída de una palmera. Es que ese viento tan descomunal puede...
Sí, sobre todo como irrumpe de manera tan brusca.
Súbita,
pues claro.
Sí. No siempre los árboles están en un estado óptimo.
Por eso es muy importante tener precaución en cuanto veas que hay avisos por viento, como ya se activaron el sábado y sobre todo el domingo, claro.
Ya no estábamos avisados,
claro.
Sí.
Bueno, pues bien, ha sido, como también ha salido mucho en los medios, una borrasca que ha tenido nombre precisamente por ese carácter tan violento que ha tenido, Amelín, que se fue ya hacia Francia, el domingo.
Francia causó también...
Claro, pero bueno, todavía estamos notando en parte sus efectos. Toda esa parte trasera, pues todavía está generando vientos, no ya con la magnitud e intensidad de los que tuvimos ayer, pero todavía tenemos, por ejemplo, avisos naranjas en todo el litoral cantábrico y también por el oleaje, ¿no? Porque el Cantábrico está realmente muy agitado al paso de esa borrasca. Bueno, según vaya avanzando la jornada de hoy, pues la intensidad de los vientos lo iremos notando que irá aflojando, y al final de la jornada, salvo en ese extremo norte peninsular, pues en otras zonas ya no habrá vientos muy destacados. Se mantiene mañana una situación del oeste, todavía con bastante nubosidad y con posibilidad de chubascos en distintas zonas del interior y sobre todo del norte peninsular. Estos próximos días, según vaya avanzando la semana, será el norte donde el tiempo esté más complicado. Sí. Y no solamente por la lluvia, sino que también va a haber un importante descenso de temperaturas a partir de mitad de semana, que lo que va a provocar es que ya las cotas de nieve caigan y bastante. Uh-huh. Probablemente el jueves estemos hablando de nevadas en algunas zonas de los Pirineos y en algún momento del día en torno a 800.000 metros, es decir, que sería ya la primera nevada ya importante en cuanto a
cotas. Entre 800 y 1.000 metros, ¿no? 800.000 metros.
Exacto. Se me ha faltado ahí puntualizar la O.
Bueno, pues si alguien tenía dudas. Sí. Lo de los 800.000 metros era muy real.
Eso
pero,
ya se nos lleva a la
pero
luna.
Pero sonaba sí. Eso, sí, sí.
Bueno, pues...
O sea, en cotas relativamente bajas,
sí,
800
sí.
metros, ¿no?
Es, por otro lado, muy normal este tipo de situaciones. Ya estamos entrando en noviembre sí. Y lo normal es que ya las entradas frías ya. Tengan ya una cierta entidad. Sería ya rarísimo.
Lo que no es normal es tener 27 grados ahora mismo en algunos puntos del Mediterráneo.
Exacto.
Eso no es normal.
De hecho, el Mediterráneo, con estos vientos de poniente, porque están llegando allí vientos de componente oeste, pues allí todavía el ambiente en muchas zonas va a ser bien. Templado, incluso con ligero calor.
Bueno, José Miguel, pues estaremos atentos a lo que nos depare la semana. Siempre es una sorpresa lo del tiempo, vamos a ver.
De momento, bueno, esa baja de temperatura, digamos que es lo más importante.
Preparados
a partir
para
del
frío.
Miércoles y jueves.
Preparados para el frío, que es lo que toca.
Muy bien.
Un beso y gracias.
A ti.
Adiós.